31, para que como está escrito, cuando dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ustedes verán en sus hojas, en el juego de dos páginas que tiene 21 ejemplos, ¿no? Que este es el primer texto que se encuentra ahí. El que se gloría, gloríese en el Señor, dice. Ahora vamos a pasar a otro texto que ya hemos visto en esta serie de estudios. Primera de Timoteo, su capítulo 6. Y hay muchas cosas aquí, pero vamos a leer un solo punto. Versículo 5. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. En la versión moderna, esa es la traducción, fuente de ganancia. Y luego dice, apártate de los tales. Oremos. Y el día de hoy vamos a fijar nuestra atención en un solo punto. Este punto lo vimos en uno de los estudios anteriores, pero ahora lo vamos a analizar detalladamente. Lo que hemos visto de este texto en 1 Timoteo acerca de aquellos que piensan que el cristianismo sirve para asegurarnos muchas bendiciones temporales y materiales, lo que ya hemos concluido es que esta forma de explicar el cristianismo, la salvación y la vida cristiana es en su esencia el egoísmo disfrazado como si fuera el cristianismo. O sea, lo que hemos visto es que los proponentes de este evangelio de la prosperidad en realidad están apelando, o sea, están basándose en el amor propio y en el egoísmo de la gente. Y la idea de que Dios quiere que todos sus hijos prosperan en todos los distintos sentidos de la palabra, en sentido físico, en sentido material, es algo que a fin de cuentas agrada el egoísmo del hombre en converso, ¿no? Esta idea es una idea muy popular hoy en día, y en nuestros estudios sobre el tema de la hipocresía, lo que hemos visto es que los hipócritas terminan confundiendo sus propios intereses con los intereses de Dios, puesto que no son capaces de distinguir entre las dos cosas. Específicamente, vimos en uno de nuestros estudios anteriores el caso de una persona llamada, en el libro del peregrino, una persona llamada Conveniencia. Y descubrimos que Conveniencia tiene tres amigos, y en el libro de Juan Bunyan, estos tres amigos son llamados amor al mundo, amor al dinero y codicia. Y vimos cómo es que estos tres amigos de Conveniencia se pusieron a discutir en contra de los peregrinos, afirmando que debemos estar a favor de la religión cristiana a condición de que ande en sandalias de plata. Así lo dice Bunyan, ¿no?, en su libro. Pero cuando hay viento contrario, cuando hay peligro, cuando hay problemas, entonces es lícito olvidarnos momentáneamente de nuestra profesión de fe, ya no identificarnos tan abiertamente como seguidores de Cristo. Y llegamos a la conclusión de que tanto Conveniencia como sus tres amigos representan aquellos hipócritas cuyos motivos son erróneos. Hicimos un análisis de esta idea, o sea, de cuál es el motivo correcto para servir a Dios. Y señalamos que el único motivo correcto es la gloria de Dios. Y fijándonos en este detalle, llegamos a ver que los intereses que estaban metidos de por medio en el asunto con Conveniencia y sus tres amigos les hacían pensar que podrían servir a Dios por otros motivos, o sea, en este caso, motivos ulteriores o falsos. Y llegamos entonces en aquel estudio a concluir haciendo una serie de preguntas. Nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué sucedería al cristianismo si las personas con motivos falsos fueran a llenar la membresía de las iglesias locales? ¿Qué pasaría entonces a la religión cristiana? Y llegamos a la conclusión de que el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, dejaría de existir, desaparecería de la faz de la tierra. El único motivo para servir al Señor es lo que vamos a ir analizando el día de hoy, para su gloria. Pero en las iglesias que promueven el evangelio falso, traen a muchas personas en base a la idea de que van a recibir beneficios, van a recibir ventajas y bendiciones. De hecho, apelan en algunos casos abiertamente a los deseos egoístas, ¿no?, de muchas personas en conversas. Y lo que sucede es, a fin de cuentas, ¿no?, terminan con una multitud de personas que son en su mayor parte puros hipócritas. Su idea es que para que la gente tenga interés en conocer y servir a Dios, hay que proporcionarle algún soborno, algún motivo, o sea, especial. Hay que usar cosas distintas de las que la Biblia menciona, ¿no?, para atraer la gente. O sea, hay que usar algo que no sea la verdad. Hay que hablar en una forma distinta de la que la Biblia habla para poder traer muchas personas. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. El único motivo para servir a Dios es para su gloria. Y vamos a poner aquí la frase, glorificar a Dios, ¿no? Aquí lo vamos a poner, para glorificar a Dios. Y lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es, en una forma más detallada, cuál es el error de estas personas que ya hemos identificado como hipócritas, todas las personas que tienen algo de por medio en este asunto, ¿no?, de su servicio para Dios, algo que no es, que no sea su gloria. Y vamos a aplicar toda esta cuestión de cuál es nuestro motivo a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a pasar ahora al Antiguo Testamento. Les invito a ver en Éxodo, en su capítulo 33. Éxodo, en su capítulo 33, por favor. Y vamos a tardar unos momentos, no voy a alargar la introducción, porque esto es un tema que hemos analizado en el pasado, pero vamos a tardar unos momentos analizando algo acerca de esta idea. En primer lugar, es necesario aclarar para las personas que no lo entienden, ¿qué quiere decir la gloria de Dios? Y aquí tenemos el pasaje más importante sobre el tema, Éxodo 33, la lectura comienza en el versículo 18. Entonces Moisés dijo a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué es lo que quería ver? Quería ver la gloria de Dios. Y vean la respuesta que recibió. Vean, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová, vean, delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. El argumento aquí es muy importante. Cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, la respuesta es, haré pasar delante de ti todo mi bien, proclamaré mi nombre, y después de hablar de su nombre, Dios comienza a dar como un ejemplo el atributo que siempre hemos destacado en este asunto, su soberanía. Pero pasando al capítulo 34, ven cómo Dios le dio una revelación más amplia de esa gloria. En el versículo 5, Jehová 34:5 descendió en la nube, estuve ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y ven qué pasó. Pasando Jehová por delante de él, proclamó, ven, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo justificará al malvado, ¿no? Que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Esto es de una generación tras otra. El ejemplo de cómo esto funciona es la caída de Adán y Eva, cómo es que el pecado original cometido por ellos fue imputado y acreditado a todos sus descendientes, terceros y cuartos, todas las generaciones hasta llegar al día de hoy, ¿no? Los niños entran a este mundo bajo la culpa y el pecado de Adán y Eva, porque Dios en su soberanía actúa así. Y en esta lista de atributos de Dios, y en la lista, en medio de la lista de atributos, algunos comentarios acerca de cómo Dios trata con los seres humanos, tenemos en síntesis el tema, vean, de sus atributos, ¿sí? Y su carácter. Y cuando hablamos continuamente de la naturaleza y el carácter de Dios, de la necesidad de conocer a Dios a través de sus atributos, la necesidad de entender los 16, o algunos tienen más nombres en el hebreo del Antiguo Testamento, y la cantidad de nombres usados por nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los nombres corresponde a algún aspecto del carácter de Dios o alguno de sus atributos. Cuando hablamos de todo este asunto, estamos hablando de la gloria de Dios. La gloria de Dios, en síntesis, es, vean, lo que Dios es. La suma de sus atributos, todas sus perfecciones, sus virtudes, su majestad, su excelencia, todas las cualidades que forman el carácter divino. Ahora, estos atributos mencionados aquí en la lista, su santidad, su justicia, su ira, su misericordia, su bondad, su soberanía, estos son los atributos que siempre llamamos morales, ¿no? Porque tienen que ver con la forma en que Dios se relaciona con sus criaturas, ¿no? Y ya sabemos en nuestros estudios hace tiempo sobre el nombre Jehová en contraste con el nombre Elohim, es el nombre en base al cual Dios revela su forma de tratar con sus criaturas, su carácter moral. Ahora, entendiendo que de esto se trata la gloria de Dios, ¿no? O sea, la gloria de su naturaleza, la gloria de su ser, la gloria de sus atributos, lo que entendemos entonces es lo siguiente: cuando Dios se revela a sí mismo así, ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, nos está ayudando mucho ¿a qué? A que le conozcamos verdaderamente. Eso es el problema con la humanidad caída desde el principio, ¿no? Los seres humanos entran a este mundo no conociendo a Dios. A lo largo de sus vidas van formando ideas erróneas, conceptos equivocados acerca de cómo ha de ser Dios. Lo que hemos visto en nuestros estudios sobre el segundo y el tercer mandamientos es que, vean, ni siquiera tenemos derecho de pensar como nos gusta acerca de Dios. La persona que dice, a mí me gusta pensar de Dios en tal o cual forma, esa persona ya está pecando, porque no tenemos derecho de pensar acerca de Dios conforme a nuestros gustos. Tenemos que sujetar y conformar nuestros conceptos de Dios a lo que este libro nos dice. Ahora vean en Romanos, en su capítulo 3. Cuando dice este texto tan conocido, todos han pecado, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios, quedaron cortos, no alcanzaron la gloria de Dios, esa es la idea. Tenemos una de las cosas más importantes acerca de nuestro tema. Cuando dice que los hombres están destituidos de la gloria de Dios, esto no solamente significa que los hombres ya no alcanzan la perfección que Adán tenía antes de su caída, que ya no reflejan la naturaleza y el carácter, la imagen de Dios tal como lo reflejaban antes de la caída, sino aún más, esto significa que los hombres, lo que acabamos de decir, carecen del conocimiento de la gloria divina. O sea, los hombres ni siquiera saben quién es Dios ni cómo es. Ahora, vean ustedes en 2 de Corintios, en su capítulo 4. 2 de Corintios, en su capítulo 4. Y aquí tenemos la explicación del tema. 2 de Corintios, su capítulo 4. Este texto que hemos leído tantas veces nos dice por qué la gente inconversa no conoce la gloria de Dios. 4:3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este texto dice que los inconversos no pueden ver, no pueden conocer, ni siquiera entender la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Debido a qué? Debido a la ceguera espiritual, debido a la caída, debido a la obra de Satanás, cegando su entendimiento, se quedaron desde el principio sin este conocimiento. Pero vean, cuando una persona es convertida a Cristo, ahora ven ustedes el próximo texto que siempre citamos en relación con este asunto, el versículo 6. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el principio diciendo sea la luz y fue la luz, es el que resplandeció en los corazones, vean, de los creyentes. Nosotros somos creyentes. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, rostro, y debe ser traducido, como siempre decimos, persona de Jesucristo. O sea, cuando una persona es convertida a Cristo, hay una iluminación, hay un entendimiento que esa persona recibe, y la persona comienza a ver, aquí lo vamos a resumir, ¿no?, la gloria, la esencia de la naturaleza y el carácter de Dios a través de ver claramente la obra y la persona de Cristo. Por ejemplo, ven, aquí vamos a resumirlo rápidamente. Para creer en Cristo, uno tiene que pasar en primer lugar por un proceso de convicción de pecado. Convicción, así lo tengo escrito mal, pero la convicción de pecado está relacionada con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, con un entendimiento de nuestros pecados, nuestra rebelión en contra de Él. O sea, está relacionado en forma directa con un entendimiento de la santidad de Dios. Después, vean, esta convicción de pecado nos hace ver que estamos sujetos a su ira, a su juicio, a su castigo, que este Dios es un Dios que castiga el pecado, que no solamente es un Dios santo, sino es un Dios que no puede pasar por alto el pecado de nadie, y aún más, vean, es un Dios tan justo y tan santo que su justicia fue manifestada, fue revelada en la forma más clara posible a través de la muerte de Cristo. Cuando Cristo fue hecho pecado en lugar de los creyentes, cuando la ira divina fue derramada sobre Él, cuando el juicio cayó sobre Él, cuando Cristo fue castigado en lugar de los creyentes, Dios hizo la declaración más abierta, más fuerte posible de su justicia. Y aún más, vean, para los que creen en Cristo, esta cruz de Cristo les conduce a conocer no solamente la gloria de Dios en su santidad, su ira, su justicia, sino la gloria de Dios en su gracia, la gloria de Dios en su amor, la gloria de Dios en su misericordia. ¿Por qué? Porque todo esto lo hizo Dios a favor de los creyentes, a favor de aquellos que se arrepienten y creen en Cristo, y lo hizo, vean, cuando éramos indignos, cuando merecíamos lo contrario, cuando no estaba bajo obligación alguna de hacerlo. Lo hizo como manifestación de su gracia, su misericordia y su amor, y vean, se cumple lo que este texto dice. La persona que llega a entender la obra y la persona de Cristo, aunque aquí no estamos metiendo los argumentos acerca de cómo Cristo nos dio una revelación tan amplia de varios atributos de Dios, vean, vemos en esta obra de la cruz de Cristo, en el Evangelio de Cristo, la gloria de Dios reflejada, manifiesta, ¿no?, abiertamente declarada, para que todos aquellos que tengan ojos para verla, la puedan ver. Y el argumento entonces es, al ser convertidos a Cristo, al entender el Evangelio, cuando Dios prende el foco, cuando Dios ilumina nuestro corazón para que podamos entender la obra salvadora de Cristo, vemos esta obra a la luz del carácter, la naturaleza y los atributos de nuestro Dios, y en todo esto Dios nos está enseñando en la forma más directa posible la verdad de su gloria. Ahora, cuando llegamos a ser creyentes entonces, llegamos a entender algo de la gloria de Dios en Cristo, ¿no? Pero comenzamos a entenderlo, y en la medida en que vayamos o vamos creciendo y madurando en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, la persona de Cristo y la obra de Cristo, vamos creciendo en nuestro entendimiento de este asunto. Ahora, ¿tienen sus hojas? Ustedes que llegaron tarde, yo no sé quiénes llegaron tarde, Pedro, José, take them a copy, son, rápidamente, una copia, son tres hojas. Ahora, para ustedes que ya las tienen, las primeras dos hojas las vamos a ver ahora. Y el propósito de esto es, como es nuestra costumbre, es de ahorrar tiempo para que no estemos buscando todos y tardando para ver. Hay cantidad de versículos aquí, los tenemos apuntados para ahorrar tiempo. La primera hoja dice, textos que afirman que Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Comienzo con el número 1. La segunda hoja termina con el número 21. Entonces vamos a ir de 1 a 21 viendo cada punto aquí. Ahora, el primer texto dice, Dios nos hizo para su propia gloria. Todas las confesiones de fe de la época de la Reforma Protestante, todas las confesiones de fe, o sea, en este sentido, de las iglesias verdaderamente evangélicas, afirman fuertemente este punto. Dios nos hizo para su gloria. Y el texto que siempre citamos, Isaías 43, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los términos de la tierra. Y la idea es Dios juntando todos los creyentes, ¿no?, de todos los términos de la tierra. Vean su comentario. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Ahora, cuando dice para gloria mía, hice todo esto, ¿no? Los creé, los hice, los formé, y la idea es que fueron salvos, ¿no?, y ahora son llamados, identificados como hijos suyos, todo para su gloria. Esto afirma lo que hemos estado diciendo. Es una idea que no es nueva, pero lo hemos estado enfatizando desde la serie de estudios hace poco sobre Romanos 10, cuando comenzábamos a decir tan fuertemente que lo que Dios está haciendo con la raza humana en la salvación de los elegidos, ¿no?, los creyentes, lo que Dios está haciendo en su trato con los creyentes y aún en su trato con los incrédulos. Dios está manifestando a las demás criaturas inteligentes que habitan este universo. Estamos hablando de ángeles buenos y malos, o sea, ángeles elegidos y ángeles caídos. Dios está manifestando a los ángeles su gloria, y que nosotros servimos como instrumentos para enseñar a otras criaturas inteligentes mucho acerca de la gloria de Dios. Y esto concuerda precisamente con esta declaración. Nos llamó y nos hizo para su gloria. Ahora, el segundo texto, Dios levantó a Faraón para mostrar su poder y glorificar su nombre. El texto tan conocido de Romanos 9, cuando dice, vean, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre o mi gloria, es sinónimo, es la misma idea, lo que yo soy, sea proclamado por toda la tierra. Cuando analizamos en el Antiguo Testamento, todos los casos de personas que tuvieron contacto íntimo con Dios, contacto directo con Dios, lo que descubrimos es que este caso, el caso de Faraón, es el más sorprendente de todo el Antiguo Testamento, porque Dios se acercó, o se le acercó a Moisés, en este caso a Faraón, en una forma directa. Le enseñó a Faraón una serie de milagros, señales espantosas, le juzgó a Faraón con una serie de juicios terribles, le amenazó a Faraón, le dijo a Faraón repetidas veces qué es lo que le iba a suceder, y en todo el juego, ¿no?, para decirlo así, usando la palabra juego, ¿no?, el conflicto que estaba sucediendo, cada vez que la Escritura dice que Dios endurecía o endureció el corazón de Faraón, luego la Escritura dice, y Faraón endureció su corazón. Pero ven, todo lo que vemos en este conflicto tan intenso, se reveló a sí mismo a Faraón en toda su gloria, en una forma, podríamos decirlo así, en que jamás lo había hecho antes con otras personas en conversas. Y aún así, Faraón permaneció incrédulo, endureció más su corazón y fue a la perdición. Ven ustedes, ¿qué dice este texto? Que Dios hizo todo esto, ¿para qué? Proclamar su gloria, su nombre, a través de la tierra. Y todos los pueblos cercanos, ¿no?, que vivían en ese entonces, escucharon y aprendieron a temer a Jehová y a entender algo sobre su gloria. Todo fue con el fin y propósito de proclamar su nombre en la tierra. Número 3, Dios dio a Israel la victoria sobre sus enemigos, ¿para qué? Para glorificar su nombre. Cantidad de ejemplos a lo largo del Antiguo Testamento, cada ratito están en cautiverio, están en una condición de apostasía, están pecando y rebelándose en contra de Jehová, y cada vez que vemos la intervención divina y soberana por parte de Dios para rescatar a los israelitas, vean ustedes lo que estos textos dicen. ¿Qué otra nación hay en la tierra como tú, pueblo de Israel? Vean, como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para rescatarlo como pueblo para sí, a fin de que, el mismo propósito, darse renombre, glorificar su nombre, dar a conocer su nombre, su gloria. Esa es la idea en 2 Samuel 7:23. Ahora después vean, repetidas veces, aquí tenemos dos ejemplos y nada más, Jehová les acordaba de este detalle, porque vean, yo actué, dice, por causa de mi nombre, para que no sea o para que no fuese profanado, ¿no? Yo actué por mi nombre, por causa de mi nombre, mi gloria, ¿no? Mis atributos, mi nombre, lo que yo soy. Y ven el siguiente, Ezequiel 36:22. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. De hecho, lo que vemos es que los israelitas no merecían ninguna ayuda, ni mucho menos intervenciones soberanas por parte de Dios para rescatarlos de sus enemigos. Y Dios dice, no, lo estoy haciendo, vean. Lo estoy haciendo no por vosotros, sino por causa de mi santo nombre. Y esta idea la vamos a ver más adelante. Número 4. En todo lo que hizo Jesús buscó la gloria de Dios. Y este texto es fundamental para que entendamos este asunto de la hipocresía en relación con los motivos equivocados, ¿no?, que tienen tantas personas religiosas hoy en día. El texto, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Juan 7:18, mas el que busca la gloria del que le envió. Ven con mucha atención lo que dice. El que tiene este motivo de glorificar a Dios, vamos a decirlo así, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Esta palabra injusticia quiere decir, este es verdadero, si la persona está buscando la gloria de Dios, si hace cosas para glorificar a Dios, si esto es lo que le motiva, no hay pecado en él. Sus motivos son puros, en otras palabras, o sea, es una persona libre de hipocresía. Es una persona que no tiene motivos ulteriores, que no tiene motivos ocultos y falsos. Es una persona que no tiene sus propios intereses metidos de por medio en el asunto. Es una persona que está verdaderamente buscando la gloria de Dios. Y así, vean, la única persona que ha vivido libre en todo sentido de la palabra de esta clase de hipocresía es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió una vida perfecta. Pero esta es la meta para cada hijo de Dios, de vivir en esta forma. Número 5, la salvación nos conduce, como acabamos de explicarlo en la introducción, a conocer la gloria de Dios en la persona y la obra de Cristo. No, esto ni lo vamos a abarcar, ya lo entendemos. Número 6, Jesús nos enseñó a hacer buenas obras, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y no solamente en el Sermón del Monte, que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean el comentario en 1 de Pedro. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles. Los gentiles son los inconversos que nos rodean. Tened una conducta, es la versión actualizada, ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnien, claro que nos van a calumniar como mal hacedores, pero al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Y el tema aquí, el día de la visitación, esto es un asunto muy discutido, quiere decir simplemente o en el día de juicio, o en el día de la salvación de estas personas, o sea, si van a ser salvas, ¿no? Van a terminar diciendo, yo veía tu gloria, yo veía algo de tu carácter, de tu naturaleza, de tu santidad, reflejada en las obras que hacían estos hijos tuyos. En el día de juicio lo van a reconocer a fuerzas, o en el día de su muerte, como sea, en el día de la visitación. Número 7, Cristo advirtió, bien con mucha atención, que si no buscamos la gloria de Dios, entonces no podemos ni siquiera creer en Él. Es imposible creer en Dios realmente a menos que tengamos este motivo. Vean, ¿cómo podéis vosotros creer? Sus palabras dirigidas ¿a quiénes? A los fariseos, a los hipócritas en aquel entonces y a los incrédulos en general. Pues tomáis la gloria los unos de los otros. ¿Qué es esto? Temor de los hombres. Estaban buscando su autoestima, su valor personal, su razón de ser, no en Dios, sino en los hombres, como lo vimos hace 8 días, ¿no? ¿Cómo pueden creer ustedes? Dice, viven en base a qué, en base a la gloria que reciben los unos de los otros, y no buscan la gloria de Dios. Vean que solo de Dios viene. No buscan la gloria de Dios, ni tampoco buscan la gloria que Dios les puede dar. Están contentos recibiendo, esta es la humanidad caída en su totalidad, gloria a los unos de los otros. Y esto es un tremendo obstáculo para la conversión de muchas personas. No quieren humillarse, no quieren reconocer su pecado y su culpa, no quieren doblegarse, no quieren reconocer su necesidad como mendigos, no ante un Dios soberano, no. Lo que quieren es glorificarse los unos a los otros. Y este texto, el que se gloría, gloríese en el Señor, no cabe en su pensamiento, porque están contentos recibiendo la honra y la gloria de los demás, ¿no? Y esto impide que sean salvos, y esto es lo que impide en muchos casos de personas religiosas, esto es lo que impide, vean, que sean realmente creyentes. Son hipócritas, porque viven en base a este temor y buscando gloria de los hombres, ¿no? Ahora, número 8, Jesús enseñó que las, vean, aún las respuestas que recibimos a nuestras oraciones son para la gloria de Dios. Y esto lo hemos analizado. Todo lo que pidieres al nombre, vean, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en la serie el año pasado, ¿cuándo fue? Ya no me acuerdo. Sobre la oración, concluimos en una larga sección de estos estudios, nos dedicamos a analizar por qué la respuesta a muchas de nuestras peticiones es negativa, por qué muchas veces Dios dice que no nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Llegamos a la conclusión de que las respuestas no son arbitrarias, que no son caprichosas, que no son respuestas sin razón, para decirlo así, sino que siempre son respuestas basadas en la voluntad de Dios y en la gloria de Dios. Y aquí cuando dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, y lo vemos en otros textos, conforme a su voluntad, ¿sí? En el nombre de Cristo, o sea, con los propósitos verdaderos, ¿no?, que pudiéramos tener en este asunto para glorificar a Cristo. Esto haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El tema entonces es que no debemos ni siquiera, y esto lo vimos en aquellos estudios, pedirle cosas que no le van a glorificar. Y estas personas que han reducido la oración a un asunto de hacer la lista de sus peticiones egoístas y sus caprichos y sus sueños y sus fantasías, no solamente están lejos de entender el tema de la oración, sino que están blasfemando el nombre de Dios al pedirle cosas para estos motivos egoístas. Ahora, número 9, vean. Aún los sufrimientos injustos a los cuales los creyentes están expuestos son para la gloria de Dios. ¿Cuán lejos están las personas hoy en día que dicen que el cristianismo sirve para que tú prosperes, para que no tengas problemas? Vean lo que este texto dice. Si alguno padece como cristiano, este texto lo vimos en la serie sobre cómo vencer el mal. Tenemos todo un libro sobre esta idea. Si alguno padece como cristiano, dando a entender que así será, lejos de una promesa de una vida tranquila y libre de conflictos y problemas, la Biblia da como hecho que vamos a sufrir como cristianos por ser cristianos. No avergüence, dice, no se avergüence. Antes, glorifique a Dios en esta parte. Todo esto lo hemos analizado de por qué debe glorificar a Dios en esta situación. Pero los sufrimientos injustos a los cuales estamos expuestos como creyentes, o sea, no los merecemos, sufrimos por habernos identificado con el Hijo de Dios. Estos sufrimientos sirven para glorificar a Dios. ¿Y esto dice qué? Bueno, esto dice algo muy importante, que no debemos ser como estas personas que en medio de sus sufrimientos solamente saben cómo quejarse y cómo comunicar a su prójimo, a su vecino, a los hermanos, a todo el mundo, cuánto están sufriendo. No, incluso hay personas, no tú puedes hablar con esas personas, y de esto te quieren hablar y nada más, de sus sufrimientos, de sus luchas, de sus conflictos, pero ni una palabra acerca de cómo están tratando de glorificar a Dios en medio de los problemas que tienen. ¿Cómo están tratando de glorificar al Señor en medio del sufrimiento injusto, ¿no? ¿Cómo están tratando de glorificar a Dios a pesar de sus luchas, sus enfermedades, sus necesidades? Ni una palabra sobre esto. Y estas personas, en su mayor parte, aunque no quizás lo dirían tan abiertamente, piensan lo mismo. Si yo soy creyente, no debo sufrir en esta forma. Lejos esté de nosotros pensar así. La Biblia enseña lo contrario, y vamos a verlo más adelante el día de hoy. Número 10, Cristo se sujetó a sí mismo y al sufrimiento de la cruz para, se sujetó al sufrimiento de la cruz para glorificar a Dios. Claro, para salvarnos, claro, para hacer muchas otras cosas en cuanto a beneficios secundarios para nosotros, ¿no? Pero para glorificar la ira de Dios, para glorificar la justicia de Dios, para glorificar la gracia de Dios, podríamos poner una lista de todos los atributos básicos de Dios y dar un argumento directo acerca de cómo Cristo, en su muerte, en sus sufrimientos, glorificó, honró cada uno de estos atributos de Dios. Y el argumento es muy fuerte. Cuando Cristo hasta dentro de sí mismo luchaba, ¿no?, con toda esta cuestión de lo que le sobrevenía, la ira infinita de un Dios santo, ¿no? Él mismo respondía diciendo, he llegado para esta hora, para glorificar tu nombre, como el siervo, ¿no?, de Jehová se humilló, se hizo obediente, hasta, vean, hasta la muerte y muerte de la cruz, dice Filipenses 2. Ahora ven en 11, la siguiente página, Dios perdona nuestros pecados. ¿Para qué? para su gloria. Esta idea está en muchísimos textos. Señalamos aquí un solo ejemplo al final del texto que está aquí, la última línea en Efesios 1:6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, nos perdonó, nos aceptó, nos justificó en el amado, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, para glorificar este atributo específico, la gloria de su gracia, nos perdonó y nos aceptó. Ven en 12, y aquí, si Dios quiere, entre varias posibles series de estudios que hemos estado comentando y contemplando próximamente, ¿no? Uno es sobre la obra del Espíritu Santo en una forma distinta de lo que hemos visto en el pasado, en la vida de los creyentes. Pero vean este texto. El ministerio del Espíritu Santo tiene el propósito de ¿qué? Glorificar a Dios. Y específicamente glorificar a Cristo. Él me glorificará. Solamente la primera parte, lo que Cristo dice en Juan 16, el Espíritu me va a glorificar a mí. El Espíritu Santo, en medio de tanta confusión, tantas ideas absurdas, tantos errores en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana, en el mundo, en términos generales, Él me glorificará, dice Cristo. Y cualquier doctrina de la obra del Espíritu Santo que no haga hincapié o énfasis sobre este detalle, cualquier doctrina acerca del ministerio del Espíritu Santo, es una doctrina errónea. Hay personas que vienen a nuestra iglesia y dicen, pero ustedes hablan muy poco del Espíritu Santo. Bueno, es que no han venido para escuchar, ¿no? 30 o 40 más estudios en diferentes series han sido dedicados a analizar la obra del Espíritu Santo en diferentes sentidos. Pero vean, si es la tarea del Espíritu glorificar al Hijo de Dios, en la medida en que hablemos de la cruz de Cristo, su persona y su obra, el Espíritu Santo es, vean, está presente en la enseñanza y la predicación para glorificar al Hijo de Dios. En la medida en que apuntemos hacia el Hijo de Dios, hacia la verdad acerca de su obra y su persona, el Evangelio de la Gracia de Dios, en esa medida estamos cumpliendo con la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu no llama la atención a sí mismo, ni a sus dones, sino al Hijo de Dios. Ahora, número 13, Dios nos ordena hacer todo para su gloria. Y el texto aquí que nos interesa no es el que todos conocemos, hacerlo todo para la gloria de Dios, si comáis o bebáis o hagáis otra cosa, sino el que viene después. Ven hasta qué punto, hasta qué tan profundo es esta cuestión de cómo podemos glorificar a Dios. Dice en 1 Corintios 6:20, sois comprados por precio, y ven, glorificar pues a Dios, ven cómo lo dicen, en su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es un instrumento para traer honra y gloria a Dios. Sí, obedeciendo a Dios, ¿no? Con los miembros, lo que le enseña Pablo en Romanos 6, los miembros que antes eran usados como instrumentos de pecado, ahora son usados para glorificar a Dios. Pero aún más, vean, en vuestra alma, la palabra espíritu, entendemos, es sinónima con la palabra alma. Se trata de dos aspectos, dos funciones distintas en la personalidad humana. No vamos a analizarlo ahora. El hecho es, vean, que debemos glorificar a Dios en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en nuestra alma, ¿no? Los componentes de personalidad humana, que debemos glorificar a Dios hasta en ese sentido. Y en 14, Dios nos enseña a servirle de tal manera que su nombre sea glorificado. Ahora, esta idea la vamos a ver al final de nuestro estudio de hoy, pero basta con el texto aquí que sirve como otro ejemplo. Vean los ejemplos señalados por el apóstol Pedro. Si alguien habla, ¿ven lo que dice? Hable conforme a las palabras de Dios. El que predique debe hablar conforme a la palabra escrita de Dios. El que comunique el Evangelio, el que testifique a otros, la idea es el que utiliza su boca para comunicar la verdad a otras personas, debe hacerlo conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que glorifica a Dios. no con palabras doctas de humana sabiduría, sino conforme a las palabras de Dios. Por eso se quejan también algunas personas que han venido a nuestra iglesia y dicen que no nos entienden, que usamos un lenguaje muy profundo, muy alto, muy teológico. No, no, el asunto no es así. Usamos las palabras enseñadas por el Espíritu Santo de Dios. Estas son las palabras que, a menos que Dios nos ayude a entenderlas, nadie las puede entender. El hombre inconverso no las puede comprender. Y si alguno ve, presta servicio, cualquier tipo de servicio en la iglesia, en la vida cristiana, para ayudar a los hermanos o para ayudar a otros, cualquier tipo de servicio, sirva, vean, conforme al poder que Dios le da. O sea, que hable conforme a la palabra y que sirva conforme al poder que Dios le conceda, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ven en el número 15. Cuando hablamos de ese asunto de los frutos del Espíritu, de ser llenos de frutos de justicia, ¿cuál es el propósito? Es el mismo. Llenos de frutos de justicia en Filipenses 1:11. ¿Para qué? Llenos de esos frutos que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Ven cómo el asunto cambia en los textos que vienen después. Dice que Jesús, en el número 16, oraba por los creyentes pidiendo por nuestra glorificación futura y para que viéramos con nuestros ojos, vean, con nuestros ojos su gloria. Ahora vemos su gloria a través de la fe, a través de las Escrituras, a través del Evangelio. Vemos la gloria de Dios. Pero aquí viene el argumento. Padre, quiero que aquellos que me has dado, ¿no? Quiero que donde yo estoy, en el cielo, ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Y llegaremos a esa bienaventuranza de ver con nuestros ojos físicos, si en verdad somos hijos de Dios, la gloria visible de Dios y la gloria visible del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad en el cielo. Pero ahora ven en 17. Estos textos son entre los más interesantes desde una perspectiva de las profecías y la escatología, los eventos finales profetizados por la Biblia, que es la palabra escatología. Vean esta promesa. Dios tiene el propósito de llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Y cuando el profeta Habacuc estaba desilusionado, decepcionado, se sentía como medio defraudado por la apostasía de los israelitas, Dios le dio esta promesa: la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Esta promesa es tremenda, ¿no? Si analizamos la cantidad de agua que hay en los mares, en la tierra, y cómo pudiera en un momento dado inundar al globo entero el agua, ¿no?, que llena los mares. La idea aquí es que el conocimiento de la gloria de Jehová será conocido hasta esta, ¿cómo puedo decirlo?, medida, hasta esa medida será conocida. Pero ahora vamos a brincar para que vean algo más sorprendente. Vean hasta 20. Vean en el número 20. En la Nueva Jerusalén, la gloria de Dios toma el lugar del sol. Y esto es una figura. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. El Cordero es Cristo. Y el argumento aquí es aún más grande, porque como los rayos del sol iluminan este mundo, la luz del sol, cuando estamos de día, llena todas partes, y no habrá noche en la Nueva Jerusalén. Entonces, todo el globo y cada parte estará inundado, será lleno de la gloria de Dios como los rayos del sol iluminan este mundo. Esta es la profecía en Apocalipsis 21. Y ahora ven en 18, volviendo a donde estábamos, todo lo que acontece tiene una relación directa o indirecta con esta gloria. Y aquí, ahora vamos a analizar este texto, ¿no? Incluso vamos a verlo, vean en Romanos 11, vamos a verlo en su contexto. Romanos 11, vamos a detenernos aquí un momento. Romanos 11. Cuando hablamos de la gloria de Dios, este es uno de los textos fundamentales. Comenzamos en 33, 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí vamos a dar dos ejemplos de qué está hablando Pablo. Cuando vimos al principio en Éxodo 33, en 34, dos declaraciones. Dios dijo, tendré misericordia de los que tendré misericordia. Cuán incomprensibles son sus caminos. Mis caminos no son suyos, ¿no? Como el cielo es más alto que la tierra, así lo dice en Isaías, así son mis caminos distintos de los suyos. No podemos entender muchas cosas que Dios hace, solamente sabemos que las hace para gloria de su nombre. Pero ahora vean otro ejemplo, cuando se refiere a sus inescrutables juicios, incomprensibles juicios, mejor dicho, nos es imposible entender cómo Dios puede imputar el pecado de los padres a sus hijos, a los terceros, a los cuartos, y sabemos cuando comienza a decir segundos, terceros y cuartos en el hebreo, esto es pluralidad de generaciones sin término. ¿Cómo Dios puede actuar así, imputando el pecado de los padres a sus hijos y castigando a sus hijos por los pecados de los padres? Nos es totalmente incomprensible, pero nosotros no somos Dios. Pero ahora vean en 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede decir, ah, pero yo entiendo por qué Dios lo hace así? Nadie puede decir tal cosa, salvo aquellos que dicen que tiene algo que ver con su gloria, con lo que Él es. Se dedica a revelarse tal como es. Su propósito es que le conozcamos tal como es. Eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio de hoy. Pero cuando dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie la entendió, nadie la entiende completamente, de otra forma sería igual con Dios. Pero ahora ven al final lo que dice, ¿quién fue su consejero? ¿Cuántas personas quieren decirnos, pero yo no creo en Dios así, dicen? Yo creo que Dios debería haber hecho tal o cual cosa. ¿Cuántas personas andan por las calles de esta gran ciudad diciendo robos y asesinatos y violaciones y corrupción por todo? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Que Dios no debería permitir tales cosas. Que si yo fuera Dios, dicen, jamás existirían estas atrocidades, estos crímenes. Quieren consejar a Dios. Quieren decirle a Dios una forma mejor para hacer las cosas. Pero eso es porque no conocen a Dios ni entienden sus propósitos. Piensan que Dios hizo el mundo para la felicidad y el bienestar de los hombres. Si esto fue su propósito, ha sido un terrible fracaso. O sea, ha fallado en ese propósito, porque lo que vemos es que el hombre no es feliz, ni tiene bienaventuranza, no tiene bienestar. Ahora vean lo que dice en 35. ¿O quién le dio a él primero? ¿Qué quiere decir esto? Y este texto quizás es el más importante aquí para nuestro entendimiento. Vean. ¿Qué quiere decir quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, para que le sea o fuese pagado? La idea aquí es muy fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que Dios no nos debe nada en lo absoluto? ¿Qué es absurdo hablar de un Dios que se ve obligado a salvar o obligado a tener misericordia, obligado a derramar bondades y favores hacia sus criaturas? ¿Por qué? Porque ¿quién le dio a él primero? ¿Quién puede decir, ah, aquí, esto se lo voy a dar a Dios, se lo doy ahora, y ahora él está obligado a recompensarme, a pagarme? No, jamás podríamos hablar así, porque ¿quién me dio esta cosa desde un principio? ¿Quién puede decir, le voy a dar a Dios algo que Él no me haya dado? Todo lo que le pudiéramos dar en un momento dado, nos lo dio primero, y ahí está la palabra,
primero.
¿Quién le dio a él primero para que Dios se sintiera obligado y endeudado a recompensar? Nadie, absolutamente nadie. Pero ahora ven en 36, porque de él, ¿qué quiere decir? De él como fuente, origen, primera causa, originador, ¿no? Creador, de él, vean, por medio de él, en la versión moderna, así es, a través de él, por medio de él, como agente, como poder eficaz, como virtud, a través de él, de su poder, y vean, para él, para su gloria, para sus propósitos, para sus fines, para él, son todas las cosas, y a él sea gloria por los siglos, para siempre, la frase en el griego, pluralidad de tiempo, ¿sí? Sin fin, para siempre. Entonces, todas las cosas, aún ven ahora en 19, la ira y el juicio de Dios tienen este propósito. Cuando en Romanos 9 se refiere a los vasos de ira preparados para glorificar la ira de Dios, y los vasos de misericordia preparados para la gloria, en ambos casos se trata del mismo fin, de glorificar alguno, en este caso alguno, de los atributos de Dios, o varios de sus atributos. Aquellos que van a la perdición sirven para glorificar su ira, su justicia y su santidad, y aquellos que van a la gloria sirven para glorificar su misericordia, su amor y su bondad. Entonces luego en Apocalipsis dice, temed a Dios y darle gloria debido a que ha llegado la hora de su juicio. Y luego a la hora del juicio en Apocalipsis 15, tus juicios han sido manifiestos. Ahora, ¿quién no temerá, dice, y glorificará tu nombre? Hasta los juicios divinos tienen este propósito. Pero ahora ven en el último ejemplo, 21, no glorificar a Dios. ¿Qué dicen? Es la esencia misma del pecado. Y los dos ejemplos, Herodes, quien murió comido de gusanos, por cuanto, ¿qué dice? No dio la gloria a Dios. Y el próximo, en donde tenemos en Romanos 1, la historia en forma resumida de la apostasía en el mundo antediluviano, la misma apostasía que se repitió en la Torre de Babel y en varias generaciones subsecuentes, es la palabra, subsiguientes, todas las cosas que han hecho los seres humanos para rebelarse en contra de Dios están resumidas en esta frase: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y vino un juicio terrible de reprobación en cuanto a razas, generaciones enteras, civilizaciones, un juicio tremendo porque no glorificaron a Dios. Entonces esto significa lo siguiente, y ahora vamos a apurarnos. Esto significa que si Dios tiene este propósito de glorificarse a sí mismo, nosotros debemos tener el mismo propósito. O, para decirlo de una forma muy sencilla, la gloria de Dios debería ser el motivo principal en todo lo que hagamos. Esa es la regla, esa es la norma, esa es la forma en la cual debemos medir todas las cosas, asignando a cada cosa su importancia en relación con esta norma. En nuestra lista de prioridades, el número uno en la lista, el punto principal en la lista, la prioridad número uno, ha de ser la gloria de Dios en todas las actividades de esta vida, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en las decisiones que tomamos, en las oportunidades que tenemos de servir al Señor, en todos los distintos aspectos. La prioridad número uno debe ser la gloria de Dios. Ahora, antes de que nos olvidemos del tema de la hipocresía, lo vamos a ver más hacia el final de este estudio. ¿Cuál es el motivo que tiene el hipócrita?
Ya lo sabemos. Su motivo no es el de glorificar a Dios. Esto ya lo sabemos. Pero esto es debido a qué? Debido a que el hipócrita no conoce algo más allá de sí mismo. No conoce algo más importante, más grande, más significativo que sus propios deseos, sus propios intereses. Y esto es lo que pone de manifiesto entonces su hipocresía. Cuando hablamos no solamente de los hipócritas, sino de la gente inconversa en general, sabemos que los hombres por naturaleza no miran más allá de sí mismos. Su interés principal está centrado en cómo avanzar, cómo incrementar sus beneficios, sus posesiones, su dinero, su seguridad. Están buscando siempre con sus intereses personales metidos de por medio en todo el asunto. Cómo prosperar, cómo ganar más dinero, cómo salir de problemas, cómo alcanzar la felicidad. Y, o sea, ¿pero por qué? Porque metido de por medio en todo el asunto es la gloria de sí mismos. Esa es la única gloria que conocen. Y como esa es la única gloria que conocen, les es imposible negarse a sí mismos y buscar la gloria de Dios. No la conocen. Entonces, ahora, esto nos conduce a lo siguiente. Y con este punto vamos a apurarnos para conducirnos a un fin. Ahora, vean lo que vamos a analizar aquí de una forma muy rápida. La importancia entonces de nuestros motivos. La importancia de nuestros motivos. Y aquí vamos a enumerar rápidamente una serie de puntos. Primero, cuando consideramos la importancia de nuestros motivos, ven el primer punto. El motivo por el cual hacemos algo es lo que determina si este algo es bueno o malo. Hay que tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, el motivo que tengo es bueno, ¿sí? El fin justifica entonces los medios. El motivo que tengo, el fin que tengo es bueno. Entonces, los medios son lo de menos. Tengo el deseo de prosperar a mi familia. Entonces, me dedico a robar. Pero no solamente prospero a mi familia robando, sino de vez en cuando voy a la iglesia y le doy al sacerdote una parte de lo que estoy sacando. Y hasta en la iglesia católica de hoy los necios sacerdotes no pueden distinguir entre la narca limosna, como si esto fuera algo bueno. Dicen, el fin, claro que son ladrones y mafiosos y quién sabe qué, pero el fin justifica los medios. Y tenemos necesidad en la iglesia católica y nos están trayendo algo de dinero, entonces esto es algo bueno que están haciendo y esto hace que su pecado no sea tan grave. No, esto no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que podemos hacer algo bueno. No estamos tratando con la cuestión de los que hacen cosas malas, tratando de justificarse diciendo que sus motivos son buenos. No, eso es una locura desde el principio, ¿no? Estamos hablando aquí de aquellos que dicen, vean, aquellos que dicen, a fin de cuentas hago lo bueno. Pero vean, si mi motivo en hacer esa cosa buena, si mi motivo no es correcto, entonces aún la cosa buena que estoy haciendo, el bien que hago, se convierte en mal, se convierte en algo malo. Ahora, hay muchos ejemplos. El que conocemos ya desde antes, en nuestra serie de estudios, lo hemos mencionado casi cada domingo, el fariseo que hacía cosas buenas para ser visto de los hombres. Cristo dice, no, las cosas buenas, las obras buenas que hace, no son buenas. Aquellos judíos que por los panes y peces que habían recibido, acudían a Cristo. Acudir a Cristo es bueno, pero si lo hacemos motivado por panes y peces, se convierte en algo malo. Ahora, es lo mismo aquí. O sea, ir a la iglesia es algo bueno. Ser fiel en la congregación, en la asamblea, todos los domingos. Eso es algo bueno. Pero si lo hacemos por otros motivos, se convierte en algo malo. Y el punto aquí es que en el día de juicio, Dios nos juzgará no solamente en base a las cosas buenas que hicimos, como creyentes, ¿no?, en este caso, sino en cuanto a los motivos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dios, escuchen bien, manifestará las intenciones de los corazones. ¿Qué quiere decir? No manifestará la cosa buena que hicimos, sino el motivo por el cual lo hicimos, las intenciones de los corazones. Ahora, además, vean, el motivo por el cual hacemos algo nos enseña mucho, nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. Es en este punto que los hipócritas pudieran desengañarse si solamente se detuvieron para analizar honestamente sus motivos. Porque el hipócrita entiende que su motivo no es de glorificar a Dios. Y si ese no es su motivo, puede desengañarse en un instante. Puede aprender mucho acerca de sí mismo en ese momento, reconociendo que su motivo es falso. Que finca o finge ser religioso para algún otro motivo. Pero aún más, el motivo por el cual hacemos algo, ven esto, es lo que nos sostendrá, es lo que nos sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles. Guarden en mente este punto, lo vamos a ver antes de terminar. Eso es lo que nos sostiene, porque inevitablemente las cosas se volverán difíciles. Es el motivo, lo que nos sostiene. Si lo estamos haciendo para algún interés personal, así de fácil vamos a salir de problemas y olvidarnos del asunto. Pero si lo estamos haciendo para la gloria de Dios, no vamos a soltar, no vamos a escapar tan fácilmente de esa responsabilidad. Pero aún más, vean, en cuarto lugar, vean con mucha atención, el motivo es lo que determinará, vean, es lo que determinará cómo, vean, cómo lo hacemos, cómo vamos a hacer esa cosa. Y tantos versículos explican este punto diciendo, como para el Señor, dice, como para el Señor, repetidas veces, no para agradar a los hombres, no motivados por el temor de los hombres, no como los que agradan al ojo, temiendo al Señor, hacerlo de ánimo, como para Cristo, como para Dios. Esto determinará cómo, y aún más, si se trata de creyentes, obviamente, eso determinará el motivo. Determinará, estamos hablando aquí de creyentes, la salvación no es la recompensa, la salvación es de gracia, pero el motivo determinará si recibiremos una recompensa o no. Y hay que entender bien este texto. Aquí lo voy a citar anticipando lo que viene al final, pero escuchen lo que dijo nuestro Señor. Cualquiera que dejare casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos. O sea, ¿qué es dejar? Sufre, esa persona sufre la pérdida de seres queridos, de materiales, de posesiones materiales, de bienes de este mundo, casas, terrenos, cualquiera que hubiera, vean, perdido estas cosas, escuchen bien, por mi nombre. Por mi nombre, dice, recibirá 100 veces tanto. Y luego se refiere a la vida eterna como pura herencia. No es una parte del paquete, es algo de más. 100 veces tanto. Recibirá recompensa a condición. Pero hay que entenderlo. No es necesariamente aquí en este mundo, ¿no? De hecho, todo el tema de las recompensas los ubica en un futuro, en la gloria venidera. Pero vean, Es el motivo. ¿Qué dice? Cualquiera que hubiera perdido casas, muchos falsos testigos de Jehová, muchos católicos han perdido pertenencias, han sido rechazados por su familia, muchas personas, vean, cuyo motivo no es correcto, han sufrido mucha pérdida para servir en la causa de su religión, en la causa de su Dios. Pero Cristo dice, por mi nombre recibirá 100 veces tanto, señalando el motivo. Ahora, esto nos conduce a la parte final. Ahora, aquí vamos a apurarnos, se nos está acabando el tiempo. Ahora vean lo que viene después. Tienen otra hoja en donde hay 5 puntos. ¿Sí? Y en esta hoja, vean, en esta hoja se dice lo mismo, pero en otra forma. Porque aquí los textos hacen hincapié, algunos son los mismos que ya hemos visto, pero hacen hincapié o énfasis en esta cosa: el nombre de Dios. Ahora, no, en un momento vamos a leer estos textos. Simplemente vamos a decir aquí, para introducir este punto, lo que ya sabemos. El nombre de Dios significa todo lo que hemos visto, Dios mismo. Toda la verdad acerca de Dios, tantos nombres distintos en el Antiguo Testamento, ¿no? El Shaddai, Adonai, Elohim, Elión, Jehová, etcétera, etcétera, y varias combinaciones de otros nombres. ¿Por qué? Porque cada nombre se refiere a algún aspecto del carácter de Dios o su forma de tratar con los hombres. Toda la verdad que ha sido revelada acerca de Dios está resumida en lo que dijo Cristo: he revelado tu nombre. Su argumento en Juan 17, lo hemos visto en el pasado: he dado a conocer tu nombre. ¿Acaso les dio a entender algún nombre nuevo? Claro que no. Les dio a entender en una forma visible: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La gloria del Padre, si la quieren ver, miren a mí. Si quieren entender su carácter, su naturaleza, aquí estoy. Lo que ven en mí es lo que está en Él, porque somos uno en la esencia de la divinidad, un solo Dios en 3 personas. Y ven ustedes, esa revelación que Cristo dio: he revelado su nombre, ¿no?, a los hombres que del mundo me diste, en Juan 17. Al final de ese capítulo, no estamos buscando el texto, dice: y aún hablando del futuro, les manifestaré más acerca de tu nombre, ¿no? Esta idea del nombre de Dios, tal como lo tenemos ahora, vean, en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro, en donde la primera petición es: glorificado, vean, glorificado sea tu nombre. Esta idea es la que vamos a investigar ahora. Y para introducir este asunto, incluso cabe señalar que la vida eterna, según Cristo en el mismo capítulo de Juan 17, consiste de conocer esta gloria de Dios, de conocer verdaderamente a Dios tal como es. Ahora, vamos a pasar estos textos. Ahora, vean lo que vamos a decir aquí antes de los textos. Todo esto conduce a lo siguiente: Dios quiere que los hombres conozcan su nombre. ¿Qué quiere decir? Que los hombres le conozcan tal como es. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Y esto inevitablemente le glorificará. Dios quiere, vuelvan a escuchar, que sus hijos le conozcan en toda su gloria, su naturaleza, su carácter. Hay personas que, y otra vez, no lo comento para defender los predicadores en esta iglesia o nuestra postura teológica, no. Vean, hay personas que se quejan de que, no, los hermanos ahí en esa iglesia siempre nos quieren hablar de Dios, siempre nos quieren decir: este es el Dios verdadero y los demás son ídolos. Ese es el Dios de la Biblia, y los demás son simplemente una forma de idolatría mental, el Dios de la imaginación del hombre, no es el Dios de las Escrituras. Y algunas personas se quejan de cuán fuerte es el énfasis que hacemos sobre este tema. Pero vean, Dios quiere ser conocido en toda su gloria. Y de eso se dedica la iglesia cristiana, a declarar todo el consejo de Dios. Y si Dios quiere que los hombres le conozcan tal como es, ahora, ¿cómo es que esto va a suceder? Va a suceder a través de la proclamación pública, la declaración en la predicación y la enseñanza pública de su palabra, de las verdades acerca de Él. Cuando Cristo dice, he venido para dar a conocer tu nombre, para que los hombres entiendan tu verdadero carácter y naturaleza y gloria. Ahora, la iglesia cristiana, cualquier asamblea de Dios, no puede dedicarse a algo menos. Pero ahora vamos a entender esto en una forma más personal. Dejamos la cuestión de si esa es la tarea de la iglesia, y ahora vamos a ver cuál es la tarea de los creyentes. Vean en Hechos 15. Bueno, antes de leer en Hechos 15, vean por favor, busquen el texto en Hechos 15 y vean al mismo tiempo, rápidamente vean aquí. ¿Cuál es el punto aquí? Vean con mucha atención. Cuando Dios dice, en número uno, que los llamados de mi nombre, vean, los creyentes, ahora dejamos el asunto de la iglesia, y ahora vean, los creyentes como individuos, vean, llevan su nombre. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes llevan ante los ojos de un mundo incrédulo, vean, la gloria del nombre de Dios. Que lo que los inconversos ven en nosotros es lo que van a concluir acerca de nuestro Dios. O sea, vamos a decirlo así. El nombre, algunos teólogos, y no quiero que malentiendan la idea, pero vamos a poner aquí otra palabra. Algunos teólogos usan esta palabra. La fama de Dios. El nombre de Dios es la fama de Dios. ¿Entienden la idea? La fama de Dios, la reputación de Dios, el buen nombre de Dios, esa es la idea. Depende, ahora bien, directamente de aquellos que llevan dicho nombre. Depende de aquellos que han sido identificados con su nombre. Y ahora ven ustedes en 1 Samuel 12, 22, Jehová, este texto lo vamos a ver en la serie próximamente en el instituto sobre la preservación de los creyentes y por qué no puedes perder tu salvación. Vean, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Jehová nos escogió para ser pueblo suyo, pero vean el argumento aquí, cuán fuerte es este argumento. Él no desamparará a su pueblo, porque su pueblo, los creyentes en su conjunto y particularmente hablando, llevan su grande nombre. ¿Qué pasaría a su nombre si fueran a perderse? Sería blasfemado. Ahora, el segundo ejemplo ya lo hemos visto. Para proclamar su nombre en el Antiguo Testamento, levantó a Faraón. Pero vuelvan a escuchar. Al mismo tiempo, desde que sacó a los israelitas de cautiverio, ese pueblo llevaba su nombre. Y él hacía cantidad de cosas a favor de ellos, vean, para salvaguardar, ¿es la palabra? Para proteger la fama y la gloria de su nombre. Dándoles victoria, ayudando, rescatando. Pero ahora ven en cuatro, los creyentes basan sus peticiones. Ven los ejemplos aquí, hay palabras en cada texto con letras en bold. ¿Cómo ven ustedes? Pedían cosas en base a esto. ¿qué harás por tu gran nombre? Israel ha dado la espalda a sus enemigos, están huyendo como cobardes, y Josué se pone a orar diciendo, ¿qué harás por tu gran nombre? Y ahora ven la respuesta, hay repetidas veces, ¿no?, que le pedían en base a eso, ven el 25, el Salmo 25, 11, por amor de tu nombre, piden el perdón. Vean, por causa de la gloria de tu nombre, piden ayuda, piden salvación, líbranos, no ayúdanos, por la gloria de tu nombre. Vean, los creyentes entendían, vean, hay un doble juego aquí, o sea, una relación doble. Por un lado, el creyente lleva, representa ante un mundo incrédulo la gloria del nombre de Dios. Y por otro lado, si Dios no actúa a favor de aquellos que lleven su nombre entonces será blasfemado. Vean, nosotros somos llamados por tu nombre, no nos desampares, en Jeremías 14, ¿no? En Daniel, cuando estaba pidiendo ya por la liberación de su pueblo de cautiverio, vean su argumento, la ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Escucha, Jehová, atiende, actúa, ayúdanos, porque llevamos tu nombre. Y vean al final aquí, eso es tremendo, en 5, en número 5, Dios actúa, vean, mostrando celo por la santidad de su nombre. El tiempo no nos permite leer todo lo que está aquí. Vean las letras en bold. Mostraré celo por mi santo nombre. En Ezequiel 39. Por amor de mi nombre, Isaías 48. Voy a detener mi ira en contra de este pueblo, el pueblo de Israel. ¿Cómo ha de ser profanado mi nombre? Dice, no, esto no lo voy a permitir. Actué por causa de mi nombre. Ezequiel 20, 14, para no ser profanado. No lo hago por vosotros. El creyente no puede pedir en base a mi bondad, en base a mis méritos, y en base a que yo soy tan útil o tan especial, no. Pero tal como lo dice aquí Dios al pueblo de Israel, esto no lo voy a hacer por vosotros, sino por causa de mi santo nombre. Así lo voy a hacer. Y hay algo muy, ¿cómo puedo decirlo?, consolador, algo que debería animarnos mucho. Como creyentes, como iglesia, como personas que llevan el nombre de Cristo, el nombre de Dios, podemos apoyarnos mucho en este argumento de que Dios actuará para la gloria de su nombre, a favor de aquellos que lleven su nombre. No actuará en base a nuestros deseos egoístas, no actuará para cumplir con nuestros caprichos y nuestros sueños y fantasías, no. Pero Dios actuará para la gloria de su nombre, para beneficiar y proteger y salvar y por fin santificar y glorificar a aquellos que llevan su nombre. Ahora vamos a Hechos 15. Rápidamente, el tiempo se nos acabó. Vamos a los argumentos aquí para terminar. El argumento, el mundo inconverso ha de llegar a conocer algo de la gloria de este Dios y su nombre a través de aquellos hijos suyos, ¿no?, que llevan su nombre. Y ahora vean, en Hechos 15, 14, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, ¿para qué? ¿Para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esta es la verdad acerca de cada creyente. O sea, Dios, vean, nos ha llamado a ser su pueblo con el fin de llevar su nombre y con el fin de que a través de la forma en que representamos su nombre en este mundo, Él sea glorificado. Pero para eso nos ha salvado. No hay nada de egoísmo. Nada de intereses personales metidos de por medio aquí. Es para la gloria de Dios que somos salvos por su gracia. Y aún más, vean en Hechos 9. En Hechos 9, ven cómo, ven el tono aquí en Hechos 9, 15. Lo que Dios dijo a Ananías acerca de Pablo, este, ven, es un instrumento escogido, ven, un instrumento escogido me es. Un vaso de elección, dice en la versión moderna, ¿para qué? ¿Para qué? Hablando de Pablo en su conversión, vino esta afirmación de parte de Dios, este hombre le estoy salvando, le he escogido, ¿para qué? Para que lleve mi nombre. En presencia de los gentiles y reyes y los hijos de Israel, todos, ahí están. Y aunque nosotros no seamos llamados necesariamente para llevar su nombre ante reyes, aunque en una ocasión el pastor Moisés desayunó con el presidente de la República, aunque ustedes no lo creen, también el pastor Omar estuvo, y don Aín también, hermano, vino, ya no me acuerdo. Pero aunque nosotros no seamos llamados a llevar el nombre de Dios ante reyes y ante el pueblo de Israel, somos llevados a llevar su nombre ante todas las personas que nos rodean. Pero vean lo que dice después, y le mostraré en 16 cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Cuán lejos está esta idea de lo que andan predicando hoy en día. Le voy a mostrar, dice, de antemano, cuánto es necesario que él sufra, que él padezca por mi nombre. O sea, mi nombre será glorificado a través de los sufrimientos de este hombre. Ahora, el tiempo se nos está acabando aquí. Ahora, vean las reglas que gobiernan esto y vamos a concluir. Si ya entendemos este asunto, y si entendemos que los hipócritas no tienen interés alguno en este asunto, ahora bien, para terminar, las reglas que gobiernan esto. Segunda de Timoteo 2, 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El fundamento de Dios, hablando en el contexto de algunos que habían apostatado, otros que habían enseñado doctrinas falsas, dice, pero, no, que esto no cambia nada. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese, vean la regla. Apártese de iniquidad. Iniquidad es toda clase de pecado. Apártese de iniquidad. ¿Qué dice? Todo aquel que invoca o que lleva, lo mismo, el nombre de Cristo. Esa es la regla que gobierna, la primera que gobierna este asunto. Si estamos públicamente, estamos siendo identificados con el nombre de Cristo y no nos apartamos de toda clase de pecado, no vamos a glorificar a Cristo, sino vamos a servir, ¿para qué? Para que su nombre sea blasfemado. Y eso es lo que pasa con los hipócritas. Y estamos aquí anticipando uno de los primeros argumentos que vamos a ver de hoy en ocho, acerca de por qué Dios les juzgará a los hipócritas con un juicio terrible. Porque vean, en vez de glorificar su nombre, sirven como instrumentos para blasfemarlo, no apartándose del pecado. El resultado es que su nombre es blasfemado. Vean ahora la epístola anterior, 1 Timoteo 6:1. Ven, aquí el argumento es lo mismo, pero más amplio. Todos los que están debajo del yugo de servidumbre, todos aquellos esclavos, todos aquellos que chambean en algún trabajo y están puestos bajo algún amo, algún jefe, ven, que tengan a sus señores por dignos de toda honra, ¿para qué? Que se comporten en cierta forma, ¿para qué? Para que no sea blasfemado el nombre. Y vean, no solamente el nombre del Señor, sino ahora vean, la doctrina. La doctrina, las dos cosas. ¿Cuál es el ejemplo más conocido de este punto hoy en día? Vuelvo al tema de las sectas y especialmente la católica. Bien, ¿qué es lo que pasa con los católicos? La doctrina católica es blasfemada porque la mayoría de los católicos no viven mejor que los paganos. En muchos casos viven peor. Y lo que quiero enfatizar aquí es lo siguiente: la doctrina de la salvación por gracia y la justificación por la fe no conducen a una vida pecaminosa, sino más bien conducen a una vida santa. Pero hay algunos hipócritas que han usado esas doctrinas para vivir en pecado. Pero ahora se nos está acabando el tiempo y vamos a ver rápidamente dos puntos aquí. Vean primero en Colosenses, vean la regla en Colosenses. Esta regla sirve para todo. Esta regla 3:17, todo lo que haces. Ahora no dice hacerlo para la gloria de Dios, ahora dice hacerlo todo en el nombre de Cristo, entendiendo que llevamos ante el público, ante los inconversos, el nombre de Cristo. Esta regla sirve para todo. Para saber la voluntad de Dios sirve esta regla. Puedo buscar la guianza divina en X cosa, puedo ir a tal parte, puedo hacer tal cosa, puedo hacerlo en el nombre del Señor. ¿Puedo hacerlo para la gloria del Señor? O sea, esta regla elimina todos los motivos egoístas, todos los motivos equivocados, todos los motivos pecaminosos. O sea, no entran aquí. Si vamos a hacerlo para el nombre del Señor, ya, o sea, no podemos bajar nuestro motivo. No podemos hacerlo con motivos falsos. Pero aún más bien, para terminar, vean esto, Hebreos 6, y vamos a ver tres textos. Hebreos 6:10. En todo nuestro servicio para el Señor, vean lo que estos textos dicen. Lo dan como hecho. Vean, Hebreos 6:10, este texto lo hemos citado muchas veces. Dios no es injusto para olvidarse de qué, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, dice. No importa el trabajo específico que se mencione aquí. Dios no es injusto para olvidarse de qué tipo de servicio. El trabajo o servicio motivado por amor que habéis mostrado para su nombre.